Hace algunas semanas los servicios de STI pediátricos trabajaron con ocupación total, ahora vamos a ver bien cómo lo denominan técnicamente los médicos, ¿no? Ocupación casi total de camas. Esto no es nuevo, volvió a suceder, lo habíamos hablado años anteriores a la pandemia. En el comienzo de la pandemia del 2020 también contamos que esto sucedía en años anteriores. Vamos a conversar con dos integrantes de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva, de la SUMPI, para intentar conocer más sobre los procesos asistenciales en esta población. Nicolás Monteverde, Cecilia Misleg, buen día para ambos.
Buen día.
Gracias por la visita, Nicolás. Cecilia, Nicolás es presidente de la directiva de la SUMPI, la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva. Cecilia también es integrante de esa comisión directiva. Nicolás trabaja como intensivista pediátrico a nivel público y privado y Cecilia trabaja como pediatra intensivista a nivel privado. Bueno, hablemos de lo que pasó hace algunas semanas, primero para comenzar y después dar un panorama más general, ¿no?
Sí, a partir de esto que decías vos, Joel, hubo situaciones puntuales de retraso en el acceso a camas. Para darle un marco a esto, ¿qué tan acostumbrados están ustedes a estas situaciones? Si se da todos los años, si esto es común que pase, Nicolás.
Bien, sí, esta es una situación que está pasando en este momento también ahora. No podemos analizar solamente el CTI sin la perspectiva de todo el sistema, ¿no? Cuando se satura el CTI es porque está saturado todo el sistema de salud pediátrico. Y es algo que sucede, sí, todos los inviernos, ¿no? En realidad lo que estamos acostumbrados es a trabajar con una gran oleada, como le decíamos en la época de la pandemia, todos los inviernos. Lo que cuesta acostumbrarse, o no se puede permitir acostumbrarnos, es que haya retraso en los accesos. Un niño tenga retraso al acceso de cuidados intensivos cuando lo necesita, ¿no? Uh-huh. Esto es un... El ingreso a CTI es una... un marcador asistencial en realidad relevante que marca cómo está funcionando el proceso, pero en la práctica clínica genera mucha ansiedad y mucha angustia, principalmente al niño, que le estamos agregando una comorbilidad innecesaria y un estrés para todos los que tienen que conseguir la cama para ese niño, y ni hablar para la familia, ¿no?
¿Y a qué se debe la saturación esa que hay en todos los niveles, como decís vos? ¿Y cuáles son los casos que llegan al CTI pediátrico?
Bien, los pacientes que nosotros asistimos son aquellos que, bueno, tienen comprometida su vida en realidad. Hay algún elemento que amenaza su vida y ese es el principal, en términos generales, criterio de ingreso. ¿Cuáles son las causas que sucede esta saturación? En realidad nosotros característicamente tenemos un trabajo bimodal. Trabajamos todo el año, por supuesto, pero en nuestro periodo de mayo a septiembre, octubre, es el periodo de mayor número de infecciones respiratorias que aumentan, por supuesto, en invierno. El VRS es el germen más frecuente que produce esta enfermedad más frecuente, que es la bronquiolitis. Y bueno, esto está directamente relacionado con el número de camas que nosotros tenemos disponibles. Aumentan el número de pacientes, aumenta el número de requerimiento de ingreso a CTI y obviamente se van a ver desbordados la asistencia en realidad.
¿Y qué diferencia se puede hacer con el CTI de adultos cuando hablamos de CTI pediátrico? Digamos, para dimensionarlo, ¿no? ¿Qué tan grande es la demanda que tienen ustedes? Porque imagino que existen diferencias entre un CTI para la población adulta y la demanda que puede tener y lo que se calcula, y cómo se piensa los CTI pediátricos.
Sí, este trabajo bimodal hace que durante los meses de invierno uno pueda estimar más o menos a la población susceptible o vulnerable, como lo decíamos durante la pandemia, ¿no? En los menores de si uno calcula que más o menos hay 35.000 nacimientos por año, y los más afectados que pueden llegar a necesitar cuidados intensivos durante una infección respiratoria son los menores de 2 años, decimos, bueno, 70.000 niños serían vulnerables de enfermarse. A eso hay que sacarle los menores de 1 mes, que son, más patología neonatal específica. De esos, normalmente, entre un 5% podrían llegar a necesitar cuidados vinculados a los cuidados intensivos, y un 1 o 2% van a ser los que están más graves. Entonces, en base a esos números, más o menos, se establecen, se planifican los planes inviernos para este periodo del año. Y eso son planes de contingencia que básicamente es reforzar con recursos humanos y tecnológicos y número de camas operativas los centros de salud.
Las oleadas de infecciones respiratorias, con los cálculos que hay, y ahora hay menos nacimientos, incluso, ¿no? Bastantes menos, miles menos de nacimientos, más o menos se pueden calcular, y cómo se va a ir dando primer nivel de atención de salud, ¿no? Internación, claro. CTI, usted, eso lo sabe.
Eso se planifica.
Decía, lo que no puede pasarnos es que después no tengamos...
Claro, que el proceso no funcione, ¿no?
¿Por qué pasa eso, que no funcione?
Básicamente, en realidad, hay otros... los ingresos CTI podemos... como un proceso, si lo pensamos, son la demanda o el umbral de ingresos, el nivel de umbral o de los requerimientos que necesita, que se pone para ingresar a un CTI, y sobre todo la facilidad después de dar el alta de los pacientes una vez que ya no necesitan los cuidados de ese lugar, ¿no? Cuando ahí puede haber cuello de botella para la salida, que dependen de lo continente que sean los escalones anteriores y posteriores al CTI, ¿no? Eso es, bueno, es logística, acá hay que pensar los procesos bien globalmente, y eso es lo que se hace o se intenta hacer abriendo salas fuera de las unidades que sostienen mucho de los pacientes y evitan los ingresos al CTI. Como pasa ahora, por ejemplo, muchas estructuras que se planificaron para hasta fines de septiembre, y estamos en la semana 38 epidemiológica, más o menos, con un aumento más retrasado de los casos de BRS, hace que esas salas de contención no estén, o se hayan desarmado estructuras incluso dentro del CTI, y eso ocasiona que los pacientes que antes sostenían esas salas ahora busquen lugar allí y se sature. Uh-huh. Es un tema de medición bien.
¿Y ahí hay un margen para mejorar, digamos, claro, en esto que vos estás diciendo? Porque hay que acostumbrarse a que hay que convivir con eso.
No, justamente esas son las cosas que requieren una mirada bien global capaz que excede un poco la mirada nuestra desde el CTI. Nosotros podemos hablar...
Que más del Ministerio de Salud Pública.
Claro, más global, ¿no?
Hasta cuando se planifica. Hablamos mucho de los... O sea, se habló mucho de los CTI saturados allá, claro, Fines de 2020, y principio de 2021 se armó como un sistema donde se controlaba. Después hubo críticas también, después hubo intensivistas de cómo se siguió controlando. Hay a nivel de CTI pediátrico, sabiendo que hay una oleada cada año, más o menos, más o menos incisional respiratorio este año. Hay un esquema que saben cuántas están en ese momento ocupadas, cuántas no, sí, cuántas infecciones hay, cuántas deberían tener para septiembre, octubre, si se alarga la epidemia.
Los números deberían tenerlo más claro. Sí, los que toman los tomadores de decisiones, ¿no? Esos números.
Pero ustedes saben si existe fácil ese mapeo.
Bueno, hay seguimiento epidemiológico que no es fácil acceder a veces a los datos. Nosotros no está en acceso público así como muy, muy sencillo. Sí, nosotros podemos decir, bueno, hay aproximadamente 18, 19 centros en Uruguay, 18 con capacidades de recibir niños en la pandemia, algunos son del sector público, todos los refuerzan de determinada manera, hablando de los CTI, ¿no? Y esas camas, si estuvieran todas operativas, no sería una mala relación en la cantidad de niños que hay, ¿no? Más o menos es una buena relación en comparación con los países de la región, incluso con países de altos ingresos, ¿no? Tenemos un buen número de camas teóricas operativas. El tema es que se estén realmente operativas, es el mismo problema que vemos siempre, no solo basta tener la cama ni el respirador, hay que tener personal que se tiene que formar en pediatría, que es altamente calificado, médicos, y después, bueno, como todo, aprender a funcionar juntos para tener buenos resultados. En lo que depende al CTI propiamente dicho, hay un montón de procesos que se intentan mejorar año a año, ¿no? Ahora ingresan al CTI niños donde ingresan porque pueden, tenemos cosas para ofrecerles de soporte respiratorio, por ejemplo, que durante todos estos tiempos lo estuvimos testeando o probando, y algunos centros los sacaron del CTI. Entonces esos pacientes que antes ingresaban solamente por la técnica no invasiva que se mejoraron durante estos años, ahora se pueden atender afuera del CTI, y esas son las famosas salas de contingencia, de plan invierno, salas de tratamiento de pacientes respiratorios, que degravitan un poco la entrada de los pacientes a CTI. Cuando estas estructuras se cierran, bueno, ahí está el problema.
¿Pero por qué, ¿no?, se cierran sin que, cuando aún hay demanda?
Yo creo que lo que sucede es que todo esto es planificación, ¿no?
Por eso.
y bueno, hay algunos sectores de tanto público como privado que planifican mejor y otros planifican peor. Estos centros de contingencia que se refiere Nicolás están más vinculados a la salud pública, que se desarrollan más en ese lugar, no tanto a nivel privado. la realidad que lo que sucede a nivel privado, que se va resolviendo sobre la marcha la necesidad de mayor número de ingresos. Y es esa la dificultad que se refiere Nicolás, ¿no? Vos no es solamente poner la cama, como decía él, claro. Es todo eso otro. Y vos no podés resolver de una semana a otra, resolver abrir camas. Esto ya lo aprendimos en la pandemia y los médicos de adultos nos enseñaron que eso no se puede resolver así. Y esa es una de las dificultades. La salud pública se ve desbordada en algunas ocasiones y requiere que los pacientes sean enviados a otros CTI privados, pero los CTI privados también se encuentran desbordados. Hay a menor escala, pero sucede lo mismo. Hay que saber que hay instituciones privadas que no cuentan con CTI pediátrico en su planta física, entonces contratan camas en otro lugar. Entonces un CTI privado de una institución en invierno tiene sus propios usuarios y además los de un CTI de una, ¿no? De una institución A, B, C y hasta A, C, por supuesto. El concepto que considerar es que los niños son asistidos siempre, ¿no? No quedan niños sin asistir, sin resolver. La realidad que esto es a cuesta de un aumento de la demanda y una sobrecarga de trabajo para el equipo de salud. Y eso que nos enseñaron los adultos, o que por lo menos no nos enseñaron, nosotros ya lo sabíamos, pero se visibilizó mucho más, es eso, a mayor demanda de trabajo, a mayor sobrecarga, los errores pueden empezar a aparecer. Y es sobre eso lo que a nosotros nos interesa más trabajar.
Sí, hay muchas cosas que decías recién que son que podemos recordar de la pandemia cuando hablaba los intensivistas de adultos, ¿no? Esta cuestión de que nadie se iba a quedar sin atención. El tema es la calidad de atención. Exacto. Que se le va a dar a esas personas. Y algo que vos decías, Nicolás, que es el monitoreo en tiempo real de los recursos disponibles y no el cálculo de que hay tantas camas y entonces estás como en el aire. Ahora, ¿qué pasa con los daños que esto genera? Y si eso se mide después, si eso se evalúa, ¿cuál es el impacto? Más allá de que no exista este monitoreo en tiempo real, si se sacan por lo menos conclusiones a partir de lo que pasa todos los años, porque por lo que ustedes dicen es un ciclo que se repite, salvo el hueco ese de la pandemia que modificó la situación que era común.
Claro, en realidad es un poco trabajar en cómo vamos a catalogar el valor de lo que hacemos, ¿no? Y eso me parece que es lo que hay que empezar a hacer foco. Es que el valor de los cuidados va a depender de los resultados asistenciales que tengamos y la inversión en lo que invertimos para lograrlo. Los resultados asistenciales son lo que nos evalúa realmente lo que hacemos. Y empezar a medir esos resultados es fundamental para saber dónde tenemos que mejorar.
Hoy no se mide.
Hay algunas cosas que se empiezan a medir, pero no está instaurado en la práctica clínica diaria. Nosotros tendríamos que tener mucha mejor información, o sea, es parte de nuestra responsabilidad determinar qué es lo que funciona bien, dónde tenemos las carencias para poder invertir adecuadamente en resolverlas, ¿no? Es una responsabilidad nuestra brindar esa información a los tomadores de decisiones. Y los tomadores de decisiones en realidad deberían invertir, a nuestro entender, también en esa investigación, cosa que ahora queda muy asistencialista, entonces no. Eso dificulta la planificación, ¿no? Si uno dice, bueno, acá están los resultados, acá está donde mejorar, en esto habría que invertir más. Y en los resultados deben considerarse no solo, siempre se habla de gasto y siempre la limitante es el dinero, pero uno dice, bueno, si la estadía hospitalaria es lo que más se puede, ¿no? Lo que está internado un niño en el CTI es lo que más se asocia a gastos, bueno, disminuyendo esa estadía porque haces bien todos los procesos, estarías ahorrando plata. Un centro que tiene, si se atienden 200 pacientes por año y en un invierno y tiene una internación de 5 días, estamos gastando 1.000 días de ocupación cama. Si nosotros mejoramos eso,
o sea,
a 3,
ahorrando ahorramos los datos y la evaluación, vos podés bajar.
Mejorar
los datos, claro, y bajar los costos.
Mejorar los procesos, ¿no? Que se hacen, claro, adentro.
Mejorar los,
¿no?,
procesos. Yo
mejoro los procesos, bajo la internación y estoy ahorrando 400 días y lo bajo de 5 a 3. Entonces, esa inversión, ese ahorro, realmente.
¿Y ahí cuáles son los interlocutores? Porque estuvimos acostumbrados 2 años a correr de atrás en una situación, la pandemia, más allá de lo que haya sido la pandemia, dejando de lado eso. Pero esto lo hemos hablado con ustedes previo a la pandemia, o sea, también se sabe, los números, incluso de cantidad de niños de nacimiento, disminuyen. Claro. Año a año casi se podría decir que ayuda, ¿no? O sea, no tiene nada, sí, claro, pero ayuda, pues son menos. Y son 18, 19 centros. ¿Cuál sería la dificultad para tener un monitoreo en tiempo real y después una evaluación?
Digo, trabajar menos en silos. Desde la sociedad podemos plantear, bueno, nosotros podemos tratar de trabajar menos aisladamente y que los líderes de cada centro trabajen más en colaboración, y eso se puede hacer más fácilmente, ¿no? Más allá del trabajo que tengan que hacer los reguladores de salud, ¿no? Porque esto, hay alguna experiencia de trabajar colaborativamente. Ustedes lo saben, bueno, por ejemplo, la publicación de que disminuyeron lo que estuvimos charlando la anterior vez, que durante la pandemia no hubieron ingresos, eso surgió de del trabajo colaborativo, ¿no? Y fue un insumo importante para otros lugares del mundo. Bueno, esto fue un buen ejemplo de cómo hacer las cosas. Y creo que invirtiendo sobre eso también se puede hacer que las cosas sucedan más rápido, porque algo que hemos hecho, y bueno, se ha hecho bien en estos años, que bueno, se ha formado mucha gente en el tratamiento, por ejemplo, de los soportes respiratorios, ¿no? Eso lo ha hecho la facultad, desde las cátedras de pediatría, pediatría intensiva, lo ha hecho ACE con inversión de gente que se formó durante estas epidemias año a año, y ahora hace 10 años que ya se formó mucha gente en el tratamiento de esto. Estos números no mejoraron en este tiempo y permitió que salieran del CTI unas técnicas que ahora no necesitan estar dentro del CTI. Ahora en el CTI tenemos otros problemas que resolver, por ejemplo, los sobrevivientes de las enfermedades crónicas que requieren cuidados intensivos, hay otros problemas que resolver. Y esto capaz que ya se puede sacar, y esta fue la dinámica, lo que me parece que invertir en mejora de procesos es acelerar los tiempos de aprendizaje, si nos enfocamos bien, y cómo gastar un poco mejor.
Hay una cosa que quizás para cerrar y para como evaluación de todo esto que pasa, ¿cuál es la percepción de ustedes? ¿Qué relevancia tienen cuando se toman decisiones estos problemas que afectan a los niños? Porque muchas veces están en el discurso la relevancia que tiene esta población, pero ¿qué sensación tienen ustedes dentro del sistema? Hablan de planificación, hablan de inversión. ¿Ustedes cómo sienten que cuando se toman decisiones, qué tan coherente es ese discurso con lo que después sucede en la práctica cotidiana?
Sí, me parece que los problemas que afectan a la infancia a veces no se visibilizan, ¿no? Creo que eso también es cuando todo es un problema, nada empieza a ser un problema, y que se saturen las camas del CTI del niño, capaz que pasa invisibilizado, porque pasan invisibilizadas cosas a la infancia bastante más relevantes, ¿no? Por ejemplo, que pongamos en riesgo nutricional esos 35.000 niños que nacen, que los deberíamos cuidar muchísimo más. Lo mismo con los problemas que tienen en la adolescencia, ¿no? El problema pospandemia, depresión, problemas sociales de violencia que saturan también las propias instituciones y las camas disponibles para después de gravitar las camas de CTI. Entonces hay un montón de problemas que tiene la infancia que dicen que nos importan la infancia, que después quedan en la...
Te sienten eso trabajando
un poco,
sector muy sensible de la infancia.
Sensible, bueno, esto no es relevante. Creo que la última vez que conversamos, que fue un audio que pasaron aquí mismo, ustedes lo levantaron y después lo mencionaron, creo que fue retuiteado 3 veces, creo, la problemática o el comunicado de la SUMPE. O sea, cuando algo es muy complejo o hay una situación compleja como en el CTI, lo que parece menos importante tiende a quedar como de lado, y eso habla mucho
raro,
de la
sociedad. Venimos de una preocupación permanente por CTI, claro. Por saturación, sí, pero... de CTI, por problemas, ¿no?
Discúlpame. Sí, lo que yo quería mencionar es que lo que sucede también es que, por suerte, la mortalidad infantil en el Uruguay es baja. La mortalidad que nosotros manejamos en los CTI son bajas. Yo, que soy de la generación más nueva del cuidado intensivo, no estoy acostumbrada a que los niños se mueran en CTI. Por supuesto que hay casos puntuales. Entonces, claro, la mortalidad no es una forma de medir la evaluación, la efectividad de un CTI. Y en eso Nicolás siempre insiste. Nosotros tenemos que trabajar para que el niño que llegó se vaya igual o mejor que lo que había venido. Entonces, eso es lo más difícil de medir y es lo que más difícil de que la gente lo perciba como importante. Entonces, es por ahí parte también del trabajo que nosotros queremos hacer. En la pandemia era, bueno, se murieron tantos, ahora se mueren menos, entonces está funcionando mejor. Bueno, eso no es aplicable a la pediatría. Trabajamos diferente. Es diferente a nuestro CTI.
Bueno, está abierto el espacio aquí. Sí, Nicolás.
Reforzar eso, sí. Que decía Cecilia, que las consecuencias que nosotros estamos cuidando a niños que van a vivir hoy, por la expectativa en Uruguay, van a vivir 80 años. Así que la secuela de lo que le pase en el CTI lo van a acompañar al niño y a la familia durante mucho tiempo, y eso va a ocasionar además gastos enormes para la salud si no lo hacemos bien, pero más importante por los niños en sí mismos, ¿no? Entonces esos son los verdaderos indicadores que deberíamos medir, cuáles son las secuelas que quedan sobre los niños en o sea, cómo va a poder aprender, cómo va a poder hacerse sus amigos, cómo va a poder estudiar. Esos son los verdaderos indicadores que no se miden.
Nicolás Monteverde, presidente de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva, comisión que también integra Cecilia Misleg. Les agradezco a ambos, aquí como antes de la pandemia, durante la pandemia, y después queda el espacio abierto para, por lo menos, que conversen de esta problemática, ¿no? Y que reflejen cuáles son las dificultades que viven en el día a día. Gracias a ambos.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Sin duda que quedaron algunas cosas que se pueden conversar sobre los resultados, sobre los del personal a cargo, ¿no?
Lo seguiremos haciendo.